de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Potrillo que justo la raya ya floja llega y que refleja parece decir no olvides hermano y otra vez hay que jugar, basta de carrera que se acabó la timba, final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo que llegas el fijan domingo yo me entrego entero todo tu querer. Cuánto desengaño por una cabeza, yo juro mil veces no vuelvo a insistir. Pero se han mirado, me hiera el pasado, sus labios de fuego y otra vez quiero besar. Basta de carrera que se acabó la timba, final de nido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llega a ficar domingo, yo me juego entero todo tu querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderme, para que la vida, para que vivir. Cabeza, un noble potrillo que junto a la raya ya fue al llegar y que refleja parece decir no olvides hermano y otra vez hay que jugar, basta de carrera que se acabó la timba, final reñido yo no vuelvo a ver, pero sea un pingo que llega tu fica domingo yo me entrego entero todo tu querer. Pero si algún pingo llega a ser fica en domingo, yo me entrego entero todo tu querer.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz magistral de Diego El Cigala, haciéndose presente esta mañana en el Expreso de las 10 con esta versión del tango titulado Por una cabeza. Y es que el glande, o la cabeza del pene, es una región del cuerpo con gran sensibilidad, sobre todo por el número de terminaciones nerviosas que existen. Pero también puede manifestar problemas como irritación, resequedad, enrojecimiento y otro tipo de alteraciones que es importante identificar y atender oportunamente. En el Expreso de las 10, pensamos que no existen partes del cuerpo buenas o malas o que representen un tema del que no se debe hablar, sino que debemos hablar de nuestra salud sexual con total apertura y naturalidad, siempre desde luego a partir de criterios científicos y sin tecnicismos incomprensibles, sino a través de un lenguaje accesible para todos. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en las redes sociales Rodrigo Íñiguez, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El pene es el órgano masculino utilizado para la micción y la relación sexual. Está localizado por encima del escroto. Está formado por un tejido esponjoso y vasos sanguíneos. El glande es la parte final del pene de color rosado o rojizo, que en la mayoría de los casos suele tener un grosor superior al del resto del pene. Esta zona es sumamente sensible ya que la superficie está formada por numerosas terminaciones nerviosas. Una de las características del glande es que desde el nacimiento está recubierto por un pliegue de piel suelta, denominada prepucio, que se retira hacia atrás para dejar el glande expuesto cuando el pene está erecto. En algunas culturas y religiones, el prepucio suele retirarse realizando la circuncisión. Acompáñanos esta mañana en el Expreso de las 10. Hablaremos del glande, para conocer su función, sus características, la importancia de la higiene y el cuidado de su salud, además de las enfermedades que pueden presentarse. Y aprovecha su visita porque hoy nos acompaña en vivo el mejor de los urólogos, el doctor Nacho Barragán, quien atenderá con la claridad que lo caracteriza todas tus inquietudes. Bienvenidos.
Saludamos con gusto esta mañana a nuestro amigo el doctor Nacho Barragán, formador de una gran cantidad de médicos en la UDG y con una gran trayectoria en los hospitales civiles de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana, doctor.
Alonso, mil gracias. Estrella y equipo, mil gracias de nuevo. Hombre, qué padre que podamos tener temas tan especiales, tan comunes, pero que pareciera que se da por hecho que no se va a ofrecer nada o que no se va a necesitar nada, y hay un montón de recomendaciones que vamos a poder darles para hoy día.
Claro, al principio del programa comentaba que no existen partes del cuerpo buenas o malas, sino que así con la naturalidad que hablas de la salud de los ojos o de las manos, debes hablar también acerca de nuestra salud sexual y particularmente de esta región del pene, donde hay una gran sensibilidad por las terminaciones nerviosas que existen. Tal vez el primer paso es nombrarlo, porque a veces permanece por cuestiones culturales una especie de tema tabú al respecto.
Siempre lo que implica genitales, bueno, he de comentarles, mi trabajo como urólogo, soy cirujano de riñones, vías urinarias, y somos los encargados responsables de los genitales masculinos. Por eso, bueno, pues es al que han de acudir cuando se requiere algún tipo de ayuda en relación a genitales, ya sea pene, cualquier parte de todo el cuerpo del pene, o testículos, etcétera. Entonces, la parte femenina, evidentemente, el ginecólogo será el responsable. Y cuando entendemos lo que tiene que ver, como hoy tema de glande o cabecita del pene o cabeza de pene, pareciera, insisto, que es algo tan común, tan de todos los días, que no hace uno conciencia de la importancia, incluso de la importancia que significa para la vida del hombre un glande sano. Porque un glande enfermo, que ya ahondaremos ahorita, pero hasta con una simple irritación le modifica de manera muy especial. No podría decir como una afectación de calidad de vida, pero sí, por lo menos, el carácter y el día a día. Ahora, claro. Si esa irritación, si esa situación persistiera, entonces sí podría entrar en caracterizarse como una afectación de calidad de vida seria.
Simplemente la piel, que es muy sensible, hace que hasta con la rozadura del calzoncillo o el pantalón pueda haber una fricción, por ejemplo.
Alonso, cuando trato de hacer siempre recomendaciones de higiene, que aquí vamos en un momento más, insisto, les digo que la única otra piel más parecida a lo que equivale en el glande es el párpado. Entonces, si ustedes con sus manos muy higienizadas se tocaran el párpado, van a ver que es sumamente sensible. Bueno, traspónenlo a que esa sensibilidad y esa exquisitez de terminaciones nerviosas que mencionaste, eso está también en el glande. El glande contiene todo su tejido interno, se denomina anatómicamente como tejido esponjoso. Ese es el nombre. El tejido de los cilindros de la erección, que eso ya pertenece al cuerpo del pene, se les denomina tejido cavernoso o cuerpos cavernosos. Anatómicamente tiene una gran cantidad de terminales nerviosas porque es precisamente el glande el que percibe la parte de la sensibilidad. Es en donde está todo el cuerpo del pene, por supuesto tiene sensibilidad, pero la parte más exquisita sin duda está en el área de glande glandular. Y ahí está también el orificio urinario. Existen en algunas ocasiones que me ha tocado ver en pequeñines en los cuales les hicieron circuncisión de recién nacido y la campanita quedó un poco ajustada y les deja algo cerrado el orificio del pene. Vean para sus bebés, vean para sus niños, tiene que orinar de un grosor el chorro urinario, un grosor medio. Si sale como jeringa, algo no está bien ahí. Traten de ver o traten de que alguien les oriente para ver que sea el tamaño del meato, de la boquita de la salida de la orina, que sea un tamaño adecuado. No podría así como especificar en centímetros, pero véanlo, realmente vean cualquier imagen y vea que sea acorde. Insisto, si está puntiforme, se tiene que arreglar porque eso va a traducir luego en problemas de vejiga, que va a traducir luego en problemas de riñones. Así de sencillo.
Y algo que es muy importante también, no solamente es un tema de interés para los caballeros. Finalmente, las mujeres tienen a un hijo, tienen a una pareja, tienen un padre, tienen hermanos. Y es importante que conozcan también acerca de este tema.
La participación de la mujer es absolutamente importante. De hecho, es la mujer es la que se da cuenta de muchas cosas, es la que orienta, afortunadamente, en muchas de las consultas que me ha tocado atender. Y está la mujer presente, echa la mano verdaderamente efectivo. A mí me gusta mucho que, bueno, cuando sea su pareja o cuando sea alguien, siempre vaya la mujer, se fijan mucho más en lo que está pasando. Podría decir que cuando es su pareja sexual, saben mucho mejor cómo están las características anatómicas y de tersura y de coloración y todo, que a veces la misma persona, el mismo hombre.
Vamos a escuchar la siguiente grabación que nos sirve como punto de partida para nuestra reflexión el día de hoy.
¿Tú o alguien de tu familia alguna vez ha presentado molestias en el pene?
Sí, yo. El uso desgasta y me ha irritado. También irritándome la parte como el glande de parte de abajito, como la piel en sí, más la piel que el glande. O sea, obviamente me agarré experimentando porque como yo soy pobre, no tengo para ir con un urólogo ni con un especialista médico. Y a lo que he descubierto es que simplemente hay que tenerlo limpio, limpiarlo con... Yo apliqué la de ponerme agua caliente y de repente un agua oxigenada. No dolía, yo esperaba dolor. No dolió. A veces considero que solo es la higiene lo que mantiene la salud.
¿Qué síntomas presentaste? ¿Seguiste algún tratamiento? ¿Cuál fue el resultado?
Síntomas, la irritación, la piel, el agua caliente cuando me bañaba. Caliente, hablando de casi 40 grados, pues, así que se queme la bacteria, pues, o lo que esté allí.
¿Qué preguntarías a un urólogo en torno a la salud del pene?
Pues, se preguntaría a mis... Más allá, pues mi teoría, lo que conté ahorita, se lo contaré a él y que él me diga si sí o si no. En sí, lo único que me interesa es que esté sano y con la manera de mantenerlo sano, pues de manera, por decirlo así, barata, ¿qué métodos hay disponibles?
Uno de los objetivos de este programa es brindar información con criterios científicos que nos permita atender oportunamente y adecuadamente algunos de los problemas que pueden llegar a presentarse en esta región tan importante de nuestro cuerpo, porque tal vez a través de recomendaciones de boca en boca podemos cometer errores que afecten su salud.
Alonso, recordarás que en nuestro segundo libro del Expreso de las 10 tuvimos un tema que me tocó a mí con toda honra participar, que se llama Cuidados del pene.
Justamente.
Entonces, allí hacía énfasis y ahorita, en relación a lo que nos hace favor de compartirnos nuestra red de escucha. Bueno, punto uno, el pene realmente no requiere ningún tipo de antiséptico o recurso natural o lo que sea, como agua caliente o como agua oxigenada, en realidad con el agua oxigenada no le va a pasar nada. Si se la pone, no le pasa realmente nada. Pero es una piel muy sensible que resulta luego contradictorio entender que el excesivo tallado o la excesiva insistencia de estarse lavando, eso va a barrer las protecciones naturales. Hay barreras naturales de protección que se están diseñadas ya por la naturaleza, y si les dijera, porque ahorita decía, bueno, ¿cuál es una recomendación barata? No es una recomendación barata, es una recomendación universal. El hecho de que, bueno, su aseo diario, si no tienen circuncisión, evidentemente retraer el prepucio lo suficiente a dejar descubierto el glande. Solo un poquito de jabón, un poquito lo que tomen a la pasada con la mano sobre la barra de jabón o con unas gotitas de champú, con eso nada más, no le tallen, no le hagan mucha insistencia a querer limpiarlo de algo que decía ahorita, a mover las bacterias. No, esas bacterias se necesitan, y lo que haya allí se necesita porque es la flora en respuesta a cualquier agresor. Entonces, lo que sí les diría bien enfáticamente, siempre después, sobre todo cuando no tienen circuncisión, de tener relación de pareja, generalmente asumo que no, en este caso no están utilizando condón, hay que enjuagarse después de tener relación de pareja. Recuerden que el moco vaginal contiene un balance de hongos y bacterias, y si eso se queda con la mezcla del semen, se va a empezar, insisto, cuando no tienen circuncisión, se va a empezar a acumular líquido que va a ser un factor que favorezca que pueda contaminarse. Esas como recomendaciones tremendamente sencillas. No se requiere para el pene, no se requiere ponerse cremas, no se requiere ponerse, pues ahora sí, que agua oxigenada o cualquier otro recurso, no se requiere. Pero me ha tocado unas historias impresionantes. ¿Cómo que? Digo, mertiolate, se han puesto cualquier cantidad de cosas, asumiendo que un proceso de infección con eso se les va a quitar, probablemente se refiere a una infección de transmisión sexual o enfermedad venérea, pero no es una buena recomendación porque se van a irritar en vano y van a hacer que la piel sufra tal proceso inflamatorio que entonces sí va a colonizar el hongo y se va a hacer una micosis. Conclusión, generalmente cuando hay algún tipo de ese tipo de irritación, las bacterias con que les, y de hecho para el hongo también, pero el hongo sí requiere medicamento, para las bacterias con que bajen el prepucio y se oxigene el tejido, lo diré con un poquito más claro, que se oríe. Déjenlo bajado, denle unos 5 minutos a que se oxigene, que se oríe el área de pene, y luego regresen o asciendan de nuevo el prepucio. Ese oxígeno es lo que va a ser la clave para que no sobrevivan las bacterias. Eso va a ser realmente la parte mucho más recomendable. Insisto con lo que decía hace un momentito, los hongos sí van a requerir un tratamiento tomado, que es el ideal.
No utilices sustancias en esta región del cuerpo, no sigas remedios de boca en boca, porque cuando llegues con Nacho Barragán ya vas a estar multitratado y va a ser mucho mayor el problema.
Los grandes hombres no son grandes a todas horas, ni en todas las cosas. Federico II.
Convierta en el mar. cruzar el horizonte y cambiar el destino. Oh. Llevarte conmigo que no se ve el mar, y debajo del agua puedas respirar, que yo sea valiente y que pueda pelear, soltar las amarras y dejarte llevar.
Ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos. El Expreso de las 10.
Aunque en el pene se pueden originar diferentes enfermedades, en el glande destaca la balanitis, o la hinchazón del prepucio y del glande del pene. Esta hinchazón puede producirse por una higiene deficiente en la zona, en los hombres en los que no se ha practicado la circuncisión. Aunque la falta de higiene es la causa más común, también puede surgir balanitis como consecuencia al uso de jabones fuertes, por no enjuagarse bien la zona tras la ducha, por infecciones bacterianas, enfermedades como la artritis reactiva o una diabetes mal controlada, entre otras. El diagnóstico de la enfermedad suele realizarlo el médico mediante la exploración clínica. Los hombres que tienen balanitis suelen presentar síntomas como el enrojecimiento del prepucio o del pene, erupciones en el glande, dolor en el prepucio y en el pene, o secreciones con olor desagradable.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el doctor Nacho Barragán, médico cirujano urólogo, y estamos hablando acerca de la salud del pene, particularmente de la región del glande. ¿Qué síntomas sugieren, doctor Nacho Barragán, que algo está pasando en el glande? ¿Inflamación, erupciones, cambios en la coloración o en la textura?
Comprendido. Pero podría decir, ahora sí que iniciando de lo último hacia lo último que se sucede es inflamación. En realidad, probablemente el signo cardinal más frecuente es el cambio de coloración. Regularmente, la piel de glande, y la verdad es que hay una considerable diferencia de un circuncidado de niño a la piel de glande de un no circuncidado, por el efecto capuchón o por el efecto calor. Tomen en cuenta que es normal cuando no tienen circuncisión, como hay un menos aporte de oxígeno, que va a haber ciertos cambios de coloración y no hay un patrón predictivo para saber, porque igual lo vemos como cambios hipocrómicos, como manchas pálidas, e igual se hacen manchas un poquito más oscuras y son absolutamente normales. los enrojecimientos no son normales. No hay una razón para que la piel del glande se pueda enrojecer sin que se pueda traducir en que hay algún factor que la está irritando. Y ese factor, por supuesto, que puede estar, como dijeron ahorita en el intermedio, puede estar por un jabón incluso que no sea acorde a su piel. Y en base a esto yo hago una vez más la recomendación. No sean tan enfáticos en el aseo, no le tallen, no nada, sean gentiles con la piel de pene, con la piel de glande sobre todo, dejen que oxigene 5 o 7 minutos, bájenlo, si no se puede en la mañana, porque bueno, pues siempre hay compromiso entre laboral y todo, en la tarde pueden hacerlo, en la noche, bajen el prepucio, déjenlo que oxigene. En respecto del prepucio, el prepucio siempre debe retraerse, siempre debe bajarse al total y dejar expuesto totalmente al glande. Si no está bajando totalmente, algo faltó allí y es algo que regularmente se recomienda que se atienda. En ocasiones no es más que un mero proceso extraordinariamente sencillo, pero no puede quedarse sin haberse descubierto totalmente el glande, porque si no va a empezar a acumular secreciones. Secreciones que van a hacer cambios inflamatorios repetitivos crónicos, y entonces sí vienen los procesos más molestos. Para cuando ya hay inflamación es porque, bueno, ya se sucedió un proceso que decían ahorita mismo de balanitis, que es esto que decimos todo, enrojecimiento, inflamación. Y luego decían en los diabéticos, sí, el diabético tiene una particularidad muy especial en presentar estas inflamaciones del glande del prepucio, porque al excederse cierto número de glucosa en sangre, que generalmente son 140, cuando se está excediendo persistentemente, que hace picos de alza de más de 140, el organismo para compensar empieza a vertir el excedente de glucosa por orina y baja literalmente orina azucarada. Entonces, si no tienen circuncisión, orinan con orina azucarada, eso les va a irritar. Hagan de cuenta, no les exagero ni un momento, pero hagan de cuenta que fuera azúcar con agua, que la déjenla secar y se queda como una capita cristalizada de azúcar. Bueno, así se ve en el glande. Luego eso promueve condiciones muy especiales, muy facilitadas para que el hongo pueda contaminar. Entonces están ahí entre la irritación del glande, luego que se le asoció hongo y no se puede quitar. Finalmente se quita bien sencillo, insisto, con antimicóticos tomados. Porque el tópico, el untado en crema, no es tan efectivo, casi no es efectivo, sinceramente.
Siempre con la orientación de un profesional. Me llama la atención estos 5 minutos que sugieres, porque ciertamente puede ser un momento que dedicas a la salud del pene. Y además te puede avisar que algo está ocurriendo con tu cuerpo, como en esto que nos decías de la diabetes. Tengo varias preguntas, doctor. Mira, por ejemplo, se ha comunicado una persona de forma anónima. Dice, ¿a qué edad en un bebé es normal que salga todo el glande? Mi bebé tiene 1 año y medio y aún no le sale la cabeza completa del pene. ¿Es normal? ¿No tiene circuncisión? Es lo que nos comenta.
Sí, digo, todavía está en tiempo normal. Más o menos, fíjense que la medición se debe asociar como cuando se entra a primaria. O sea, más o menos a la entrada de primaria, a los 6 años, ya sí. Debe estar completamente. Ahora, hay que estar, regularmente los padres son quien debe hacerlo, hay que estar retrayendo muy gentilmente, muy suavemente el prepucio hacia abajo, sobre todo cuando está en contacto con la regadera o con el baño.
Aprovechar ese momento.
Sí, hay que estarlo bajando, tiene que ceder siempre. Y asegurarse después de haberlo bajado, así de fácil, que tiene que regresarse, tiene que subirse. No, en un niño no lo dejen abajo, porque se les va a inflamar.
Buen punto.
Entonces, regrésenlo a como estaba y séquenlo. Luego, al día siguiente, lo vuelven a hacer y siempre se puede. Si ya descubrió la mayor parte de glande, siempre se va a poder. El problema es cuando tienen algo que le llamamos fimosis, que de plano el cuerito o el prepucio no permite descubrir nadita, no permite asomar nada de glande, ahí está fimótico y ahí se va a tener que hacer circuncisión.
No hay que forzar.
Lo que no da, no da, si puedes decirlo así de fácil. No hay que forzar, no se requiere forzar nada y mucho menos lastimar a una criatura. Es la absoluta minoría de los casos. En realidad son muy, muy poquitos los niños que de plano queda tan cerrado, pero ya quisieran. Luego me toca operar jóvenes, 20 años, y todavía no han descubierto para nada de glande. Entonces,
ha transcurrido todo ese tiempo.
Ha transcurrido todo ese tiempo en espera y nunca se va a poder. Lo que la anatomía no permite. Peristeria es la gran minoría.
Y hay que aprovechar estos momentos también para enseñarle la higiene, para enseñarle la importancia del cuidado del cuerpo. Silvia se ha comunicado también y nos dice: mi nieto tiene 5 años, no tiene la circuncisión y seguido se le irrita. ¿Qué podemos hacer para cuidarlo?
Comprendido. Asumiendo, Silvia, que en su nieto, asumiendo que se puede descubrir totalmente el prepucio, una vez más, aseo gentil, un poco de oxigenación y regresar. Si está todavía persistente y hay muchas irritaciones, debe haber algún factor ahí que lo esté irritando, que puede ser bacteria o más probablemente, más frecuentemente, hongo. Nada más hay que ver que no, porque la verdad es que muchas veces cuando le ven irritación le hacen mucho énfasis con la higiene, luego eso les irrita más. Entonces traten de ver eso, no le ponga nada, no le ponga cremitas ni nada, porque no las va a necesitar. Lo más que podría utilizar como alternativa sería un poco de sábila en agua, que esté al tiempo, que esté fría, como desinflamatorio natural. Sería lo único más compatible a poder tener alguna recomendación.
Muy bien, pues aquí tenemos esta recomendación para nuestra radioescucha.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Esta canción se llama No me rompas la cabeza, la presenta La Mosca Tsetse. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Nacho Barragán, médico cirujano urólogo, estamos hablando acerca de la salud del pene, particularmente de la salud del glande o la cabeza del pene. Y tengo algunas preguntas, doctor Nacho Barragán.
¿Listo,
Alonso? Dice una persona que nos ha llamado de forma anónima, una pregunta para el doctor Nacho Barragán. En ocasiones que voy a orinar o después de, noto que sale de la uretra un poco de líquido pegajoso, parecido al semen, pero más líquido y muy poquito. ¿Qué podría ser? Tiene 37 años, es lo que nos comenta.
Comprendido. Sí, fíjense que hay una serie de glándulas en uretra que son las que mandan el primer lubricante cuando hay estímulo sexual. Esas glándulas de Cooper en algunas ocasiones hiperproducen un poco más de líquido. Si, mientras tanto, digo, cuando es en esa característica un líquido claro parecido al del semen, pero generalmente es un líquido transparente, es por la producción de glandular, cero problema. Es factible, solamente factible, que en algunas ocasiones esté relacionado con que no esté teniendo con cierta regularidad salida de semen. Esto es, las glándulas están hiperproduciendo porque tienen que trabajar y tienen que filtrar su producción. Probablemente sí, para alguien de 37, sí eyacula con cierta regularidad, y me refiero a que debería de ser algo así como entre 2 y 3 veces por semana salida de semen. Por relación de pareja, bienvenido, gratificante, pero si no por autoestimulación, salida de semen, porque recuerden, el organismo produce semen, el hombre le da salida. La naturaleza no sabe si el hombre tiene o no pareja o la razón que sea, pero nos diseñó al hombre para producir y es un balance producción-salida. En general, en la salud, que tiene que ver realmente con salud prostática, les decimos siempre, no deje que pasen más de 8 días sin eyacular, téngalo presente.
Otra persona, la señora Enriqueta, dice: quisiera hacer una pregunta al doctor Nacho Barragán. Si un niño de 9 años se orina en la cama y él dice que no siente, ¿esto tendrá que ver con algún problema del pene? ¿Los ejercicios del pene cuando son pequeños son recomendables, son malos? Nos pregunta nuestra radioescucha.
Clarito. A los 9 años ya debería tener un control total de esfínteres. Bueno, hay algo esto que se le denomina enuresis, y la enuresis regularmente es una enuresis nocturna. Luego, cuando es de día, cuando es enuresis diurna, bueno, también se mojan de día. Y esos son generalmente por trastornos de vejiga, cuando es diurna y nocturna. Cuando es enuresis nocturna, voy a tratar de explicarlo porque así es bien importante. El organismo tiene sus factores cíclicos de entender cuándo producir orina y cuándo no producir. Se asume que durante el sueño, cuando ya está en fase de sueño, casi no produce nada de orina para que no esté despertándose a orinar. Aquí es algo así como los riñones todavía no saben cuándo es de noche y que no deben de producir, y producen lo mismo de día que de noche. Pueden responder considerablemente bien a tratamientos. Existe un tipo de medicación específica para esto, un tratamiento que es un poco largo, más o menos se lleva 3 meses o un poco más, que se da una tableta o una microoblea, y esto manda información al cerebro para que le mande información al riñón, y sabes que no produzcas orina porque ahorita es la noche, y no produce orina por las siguientes 6 o 8 horas, porque el niño se duerme, produce orina y se vacía. O sea, el niño no hace conciencia a los 9 años de que se llenó la vejiga y que hay que pararse a orinar. 1000 veces de estas historias son niños que ya los regañaron y ya les pusieron, claro, cualquier cantidad de situaciones, y no es un asunto de ellos, es un asunto de su organismo. Pero además es algo que es muy arreglable. Eso perfectamente lo puede trabajar su pediatra, urólogo pediatra o quien sea. Es relativamente sencillo.
Esta es la buena noticia. Vamos a escuchar la siguiente grabación.
¿Alguna vez se ha enfermado tu pene?
Sí, de candidiasis. Tuve relaciones sexuales. Mi novia pues me llenó de un líquido así muy ácido y me picaba. Y al día siguiente amanecí con ronchitas así de color rojo. Y ya fui con el urólogo y ya me dio un medicamento y ya se me quitó.
¿Qué sentías?
Mucha comezón exageradamente y pues no puedes tocar porque pues te lo riegas.
¿Qué nos puedes decir acerca de este caso, doctor Nacho Barragán?
Sí, es algo así de lo que hemos estado insistiendo. Bueno, finalmente Candida albicans es un hongo. Entonces, cuando me refería a las contaminaciones de micosis, por supuesto que estoy hablando de hongo.
¿Es de transmisión sexual en este caso?
Sí, pero no se considera dentro de las infecciones de transmisión sexual o infecciones venéreas. Es de transmisión sexual porque se adquirió durante el coito, claro, pero no entra en esa categoría. Ya. Y lo que pasa es que la mujer, bueno, regularmente puede tener un excedente de hongo en ese momento y prevalecer el hongo que es cándida, que hay cándida natural o hay cándida de la flora vaginal normal, pero hay una cándida patógena. Y esa fue la que le infectó. Ahí la clave hubiera estado en que después de haber tenido actividad de pareja, se hubiera enjuagado. Esa es la clave. Si se enjuaga, un poquitín de jabón otra vez, deja oxigenar 2-3 minutitos, o lo que permita la situación. Pero bueno, si no se enjuagó, se le quedó allí, fue cuando ya le hizo la contaminación.
La buena noticia es que esto tiene, sin duda, un
tratamiento. De hecho, así lo dice, y tal como les decía, se da tratamiento y responden absolutamente bien.
Otra persona nos dice: tengo 66 años, gracias, por cierto, por la confianza que nos brindan al contarnos estas historias para poderles brindar la orientación correspondiente. Soy una persona de 66 años, no tengo la circuncisión, nunca he tenido problemas. ¿Debo hacerme la circuncisión para prevenir algo en el futuro? ¿Qué le recomiendas?
Comprendido. La única indicación para justificar que se haga circuncisión en un adulto, o se hace de recién nacido o ya no se necesita, menos que haya justificación médica, insistiría, es que no baje el prepucio. Esto es lo que les decía, fimosis, que el prepucio no deje ver la cabecita, esa es la justificación. Hay algunos datos que pueden sustentar hacer circuncisión en adulto, aunque se haya logrado bajar siempre el prepucio, y tiene que ver con infecciones persistentes y de muy difícil control, relacionadas con virus de papiloma o con ciertos agresores. Es las menos de las veces, no pensaría yo en ofrecer a un paciente, y no lo hago, ofrecer a un paciente circuncisión sin haber intentado erradicar la infección, y sobre todo las condiciones que están propiciando a la infección.
Ya que hablas del virus del papiloma humano, una persona se ha comunicado y dice, ¿es posible que por una infección o por el virus de papiloma humano un hombre pueda tener problemas para la fertilidad? Y háblanos un poquito acerca del virus de papiloma humano en los caballeros.
Comprendido. El hombre tiene menos situación de compromiso de manifestar lesiones de virus de papiloma. Y lo dije así de claro de manifestar porque la posibilidad de contraer el virus de papiloma se calcula en el mundo arriba del 80%. Esto es de la población sexualmente activa, está expuesta a adquirir virus de papiloma en algún momento de la vida, salvo que hubiese tenido una estricta, solamente una pareja sexual, que también su pareja sexual hubiera sido su único. Bueno, ahí disminuiría radicalmente las posibilidades. Pero en cuanto sea más de una pareja sexual, ya aumentan las posibilidades. Hasta esto que les digo, 80% más de la población en el mundo ha estado en contacto con virus de papiloma. Pero de allí, solo un porcentaje muy bajo es factible de manifestarlo. Uh-huh. Se manifiesta como pequeñas verrugas, pequeñas carnosidades, cuando es en hombre, por supuesto, y se manifiestan generalmente la zona de más afinidad para las lesiones de virus de papiloma, para estas pequeñas verrugas, en la zona del glande.
¿Son evidentes a simple vista?
Son evidentes a simple vista en la gran mayoría. Por supuesto que tiene que ver entre el transcurso del tiempo que haya tenido la primera infección. Y la primera infección, fíjense que resulta que no puede establecerse si fue de una relación de hace una semana, de hace 3 semanas, de hace 3 años o hasta de hace 20 años.
Así que no te metas en esa discusión.
No te metas en esa discusión a menos que no hubieras jamás tenido una actividad con nadie más. Sí, es y realmente, Alonso, ahorita lo dijiste bien claro, es una situación tan conflictiva el tema virus de papiloma que pudiera ser tan sencilla cuando nos ponemos en sintonía, muchas veces la pareja y el médico, y con información bien sustentada. Sí. Además, es muy, muy arreglable. Si la mujer tiene un contaminante por VPH, por virus de papiloma, está teniendo manifestaciones y está haciendo lesiones activas de virus de papiloma, hay que ver el trasfondo de cómo está su respuesta inmunológica, porque también es como una manifestación de que su sistema de defensas se está debilitando. Muchas veces se asocia fuertemente al tabaquismo y muchas veces a demasiada descarga de estrés, que aplican al hombre también. Ahora, del 100% de mujeres que pudieran tener lesiones de virus papiloma, que tengan lesiones de virus de papiloma, no de las mujeres, aclaro. Un porcentaje muy bajo de hombres son los que realmente lo manifiestan como lesiones activas.
¿Esto compromete la fertilidad? Era lo que
sí, cierto, esa es la pregunta finalmente. No, definitivamente no compromete la fertilidad. El hecho de que tenga lesiones de VPH es totalmente ajeno al asunto de la fertilidad. Cero implicación.
Pues aquí tenemos la respuesta para nuestro radioescucha.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Seguimos esta mañana conversando con el doctor Nacho Barragán y respondiendo desde luego a tus inquietudes. Por ejemplo, se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas, dice, hace tiempo tuve una pareja ocasional y cada vez que me hacía sexo oral, a los días siguientes me salía en el glande una pequeña verruga. ¿Por qué sería? Es algo que debería preocupar, ¿no?
Comprendido. Bueno, no sé si se refiere estrictamente a sexo oral, porque bueno, así comprendí la pregunta.
Sí, así lo planteo.
Ok, sí, la boca es una zona que tiene muchísimas defensas, muchísimas. Realmente Le es difícil a los contaminantes, pero la que pudo haber sido por esta historia debe haber traído o un herpes bucal o boqueras o fogajes, vamos, y hacen ese tipo de manifestaciones. Sería muy difícil entender, y es un mero mecanismo práctico de entendimiento, que haya una contaminación por hongos en la boca y que esa persona tenga la capacidad de poder tener sexo oral. No, les molesta tanto que no pueden ni hablar, ni tragar, ni nada. Pero si tuviera una pequeña... ¿Qué herpes oral? O sea, los fogajes son diferentes de los herpes genitales, ¿eh? No, son cepas diferentes. Y eso puede haber sido la irritación. A menos que haya otro tipo de condicionantes, es más o menos compatible.
¿Hay que acudir con el médico ante esta situación?
Debe asumirse que debe desaparecer y no volverse a presentar. Sí. Realmente, si se está presentando, es factible que esté colonizado esa zona y que haya que hacer un tratamiento. Un tratamiento que sí es en las contaminaciones, acaso fuera viral, que sí es susceptible de poder mejorar y de quitar con tópicos de antivirales. Con cremas de antivirales.
Así que no te esperes más y aprovecha este momento. Otra persona dice, hace tiempo tuve una pareja, no es la que acabo de comentar, tengo 57 años, dice otra persona. Desde hace 2 años mi pene se ha adelgazado de la parte inferior. Sin embargo, mi erección es normal. ¿A qué se debe? Es importante estar observando, desde luego, tu cuerpo. Sí. Y poder preguntar al respecto.
Sí, absolutamente. Resulta que existe un padecimiento y está en el grupo de edad factible de esto. Busque, por favor, información en línea de algo que se llama enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie son depósitos de capas cálcicas en la zona de la pared de los cilindros de la erección, de los cuerpos cavernosos, y eso adelgaza un poco. Trate de ver si es compatible esa parte, y si lo considera, bueno, mi recomendación sería que sí, vea a un urólogo de su institución, o vea un urólogo de su confianza, porque sí va a requerir un tipo de tratamiento, que sea algo tomado, para que no se sigan formando estas placas cálcicas.
Además, te vas a tranquilizar, y eso es muy importante, porque de otra manera tienes esa preocupación constante.
Regularmente les pedimos un ultrasonido de pene, cero invasivo, pero eso nos marca muy bien la zona del cilindro y nos marca la posibilidad de que hubiese formación estas placas que les mencioné.
Vamos a ver si alcanzamos a dar salida a otras preguntas. Por ejemplo, Adolfo dice, qué buen tema y gran oportunidad para los hombres de tomar conciencia de nuestro cuerpo.
Gracias, Adolfo.
Quisiera hacer un comentario. Creo que no solo es importante, sino que es necesario que los hombres nos hagamos responsables de nuestra salud y no dejar el cuidado a nuestras compañeras o madres. Es lo que nos comenta. ¿Qué opinas de esto que nos dice?
El principio es así de claro. Digo, finalmente, que cada quien es responsable de esa parte. Cuando el niño, bueno, no hacen la conciencia de esa responsabilidad, pero si les dijera, por supuesto que hay que hacer educación a la población, educación a la población infantil, de lo que implica toda la autoexploración, porque además ahí estaría el tema de autoexplorarse la zona testicular y revisar eventualmente. Digo, tampoco se trata de vivir con ese estigma de estarse revisando muy enfáticamente.
De forma obsesiva.
Pero en forma obsesiva, pero sí realmente, sí somos los responsables cada uno. Sin duda alguna estoy de acuerdo. Lo que decíamos es la gran ayuda que aportan las mujeres en esto.
Claro, y gracias por esta reflexión, Adolfo. Quien aprovecha la ocasión para preguntarte, doctor. Hace un mes tuve una complicación en un testículo. Fui al urólogo, me hizo estudios, me dijeron que tengo varicocele y un hidrocele. Como me dijeron que no es grave, no le di seguimiento, pero es muy caro el tratamiento. ¿Hay alguna opción en los hospitales civiles o en alguna otra institución? Nos pregunta Adolfo.
Comprendido. Salvo la situación, la terrible nueva situación que estamos ahorita con la posibilidad de pico, pero son el tipo de padecimientos que se atienden regularmente en institución, regularmente. Uh-huh. No implicaría mayor problema. Lo que sí quisiera decirle, el hecho de que tenga hidrocele, que es líquido un poco excedido entre el testículo y la bolsa escrotal, normalmente se está produciendo líquido para que tenga cierta lubricación el testículo y se mueva dentro de la bolsa escrotal con cierta libertad. Pero con hiperproduce ese líquido es hidrocele. El hidrocele dependerá del tamaño para poder decidir si se requiere operar o no. Pero si en un ultrasonido le reportan que tiene un hidrocele de 15, 20 centímetros cúbicos, no le haga caso. Nomás se va a ver tantito más grande ese escroto, esa zona del testículo. Si tiene varicocele, que son varicosidades, son varices de las venas del testículo, salvo un pequeño porcentaje que se asocia a problemas de fertilidad y un pequeño porcentaje que se asocia a manifestaciones de dolor eventuales, el hecho de tener el varicocele o incluso si estuviera adicionado el hidrocele no es un indicativo a priori de que tenga que operarse. Solamente es lo detectan y se descarta que haya algún tipo de manifestación relacionada con esto, infertilidad o dolor.
Pues cada caso es diferente y hay que tratarlo de esta manera. Muchas gracias al doctor Nacho Barragán por venir al programa.
Alonso, mil gracias. Se nos va el tiempo volando.
Siempre.
Bueno, ahora sí que ustedes agendarán.
Desde luego guardaremos algunas de las inquietudes que hemos registrado esta mañana. Muchas gracias. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Lindo día para todos.
Gracias.
No te abandoné, me dejaste ir. Si el perro no va a comer, ni me deja a mí. Y no quise la mano dar a quien con el dedo me señalaba. Vi cómo te encerrabas dentro de tu mente, como en una caja fuerte, sin combinación, y la llave guardabas en el fondo de un cajón. Ah. Nunca te acercas demasiado a sol, ni las pestañas se te quemarán. Piensas como un breve acción y no te veo, te veo pelear. Y si me tengo que explicar, tengo que pedir perdón. Si tengo que echar marcha atrás y no te veo, te veo pelear. Y no te veo, te veo.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.